y quieto no pare, que apenas comienza, apaguen celulares, estamos pa' maldade. Y quieto no pare, que apenas comienza, apaguen celulares, estamos pa' maldade.
La música elegida por nuestro compañero Tiago Moyano, en este caso es Becky G. Bueno, lo bueno es que vengo de la radio y de paso conozco música que desconocía, además de trabajar, bueno, creo. Queríamos compartir con la audiencia, que sabe que primero se aproxima el 24 de marzo, pero aunque no sea 24 de marzo, todo el año nos ocupamos de las cuestiones de verdad, memoria y justicia. Veníamos hablando de la justicia federal y de que no solo es importante que haya más jueces, más fiscales, sino también la calidad de la prestación de servicio, ¿no? El juez federal Marcelo Bailaque dio ayer una demostración de lo que significa la llamada familia judicial, escribe hoy Hijos Rosario en su página de Facebook, con su intento por garantizar la impunidad de exmiembros del Poder Judicial Federal que participaron activamente del genocidio durante la última dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983. Para que nos cuente de qué se trata esta resolución, estamos en contacto con la abogada de hijos, Nadia Schussmann, a quien le agradecemos mucho que nos atienda. Buenas tardes, Nadia. ¿Cómo estás? Sonia Tesa, Facundo Paredes, Iván Rachitti, te saludamos.
Buenas tardes, Sonia, compañeros, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. ¿Y vos?
Bien.
Bien, pero una vez más acá frente a una resolución que no toma en cuenta los pedidos de hijos para seguir con las causas por delitos de lesa humanidad.
No, una resolución que lamentablemente no nos sorprende, propia de la corporación judicial, una resolución tenida de la época en la que vivimos, en la que realmente el Poder Judicial da muestras una y otra vez del poder oligárquico, clasista, garante de la impunidad siempre para los poderosos, para sus amigos, que es realmente... el juez Bailaque, que es una persona que tiene múltiples denuncias en el Consejo de la Magistratura y que sin embargo está en carrera para ser camarista federal, que tiene cuestionamientos no solo de nuestra parte en las causas de lesa humanidad, sino en su actuación en causas de narcotráfico muy conocidas.
Sí, venimos contando
que le garantizó impunidad a Alvarado por muchos años, por ejemplo.
Eso es lo que venimos contando, ¿no? La denuncia que hicieron Eder y Echapapietra dentro de la causa por contra Alvarado.
Exacto, sí. Yo, bueno, cuando trabajé con Marcelo Saín, trabajé en la denuncia que Marcelo presentó contra Bailaque y que ya fue archivada, dicho sea de paso. En ese nicho de impunidad para los jueces que es el Consejo de la Magistratura. Claro. Y bueno, para contarle a la audiencia, lo que Bailaque hizo después de que tuviéramos el fiscal Reina de Solari presentar un tonto despacho por el tiempo que hacía, no resolvía esos pedidos de indagatoria que si bien, digamos, impulsamos nosotros, también fuimos acompañados por la Fiscalía y por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Bailaque, bueno, dictó falta de mérito para Cicornia, Clavelier y Vázquez por privaciones ilegítimas de la libertad, por el delito de asociación ilícita, por múltiples delitos muy graves, porque lo que nosotros sostenemos, y no solo nosotros, hay jurisprudencia incluso en el país ya. El caso más famoso quizás es el caso de los jueces de Mendoza, que está confirmado, claro, ya por casación y todo, es que los delitos, digamos, cometidos por el terrorismo de Estado no hubieran sido posibles sin la pata judicial. En los casos concretos que nosotros denunciamos y documentamos, porque estuvimos años relevando expedientes en el archivo del federal para poder concretar esta denuncia, y pudimos ver plasmada la actuación con la firma de cada uno de estos funcionarios judiciales, es que sin la actuación de ellos, eso no se podría haber llevado adelante. Entonces ellos son partícipes necesarios de esos delitos. Bailac lo procesa a Ticornia por delito, que era fiscal federal, por delitos funcionales de incumplimiento, digamos, en estas funciones, y lo zafa de los delitos realmente graves que nosotros obviamente vamos a estar apelando, que otro, claro, dicho sea de paso, la Cámara Federal también, digamos, está en mora con relación a confirmar el procesamiento de shock que tiene hace más de un año en tratamiento eso.
O sea que,
entonces, cuando
baila
tocan a sus pares, que por supuesto todas estas personas tienen familiares trabajando en la justicia federal, claro, todos son conocidos, amigos, porque es una de las características del feudo que es la justicia federal en la Argentina, que son todos hijos de, mujer de, esposa, hermano de.
Claro.
En la ciudad de Santa Fe van todos a la misma escuela y al mismo club de rugby. Acá todos son familiares con todos. Y el resultado es este. El archivo ese del federal, si no entrábamos nosotros en su momento, nadie quería revisarlo porque implicaba esto, meterse con la corporación judicial. Y desde que esta causa arrancó, desde que hicimos la denuncia hace años, hemos tenido un obstáculo tras otro, de todo tipo.
Te pido para que le cuentes a la audiencia, porque es clarísimo para quienes por ahí están en los temas, que sin la participación de fiscales, jueces, secretarios de juzgado, no se hubiera podido cometer el genocidio de la cantidad de personas, bueno, 30.000 desaparecidas, desaparecidos en todo el país. Pero, ¿qué era lo que hacían? ¿No tomaban denuncias de apremios ilegales?
Lo que hacían es, por un lado, cuando los familiares presentaban los habeas corpus porque desaparecían sus seres queridos, nos tomaban, digamos, oficiaba la policía, el ejército, entonces les contestaba que no los tenían y se los rechazaban con costas a los familiares. Nunca en la vida una inspección a los lugares de detención, al servicio de información en ningún lugar. Cuando los presos políticos eran llevados ante las autoridades del federal, vos, Sonia, que cubriste tantos años los juicios de lesa humanidad, ¿cuántas veces escuchaste en este edificio me trajeron a mí? Bueno, denunciaban, los que tenían el coraje de denunciar que habían sido torturados, que esas declaraciones con que querían armarles una causa, se las habían arrancado bajo tortura, que a veces habían firmado incluso con los ojos vendados, eso no lo investigaban. Claro. Eso hacían oídos sordos. Iban a las cárceles a apretarlos a veces a los presos, a las presas políticas, para que adopten determinada conducta. Nosotros pedimos la indagatoria por el homicidio del Céspedes Choan, de los ciudadanos peruanos que se juzgó en la causa Pichet. El juez de turno era Shop, no hizo absolutamente nada. Estas son las cosas, entre otras, que hacían, digamos.
Sí, que eran omisiones y acciones bien ostensibles. O sea, nadie puede decir no sabían, no lo podían. Eran jueces federales, fiscales federales, y tenían obligaciones que cumplir.
Exacto. Como sucedió cuando declaró yo en la causa FESET, que fue ofrecido por la defensa y fue a declarar. Y yo creo que ese día fue como la gota que rebalsó el vaso. En lo personal, para mí, yo dije, o sea, nosotros no podemos no denunciar a esta persona, porque él habló de los presos comunes, y yo le dije, ¿y qué otros presos había entonces? Además, o sea, si no eran los comunes.
Claro.
Y bueno, los presos políticos. La cantidad de barbaridades que dijo ese señor reconociendo que la máxima autoridad era el ejército, y una cantidad de cosas. Después de eso, algún magistrado me comentó, y vos podés, que acá adentro me dijeron, ¿y qué querés que hiciera? ¿Qué iba a hacer? Renunciar, como mínimo. O sea,
claro.
porque era totalmente incompatible con sus funciones, y porque además, si no, uno pone todo en la misma bolsa, y no fueron todos lo mismo. Hubo quienes actuaron de otra manera, hubo quienes se jugaron la vida, hubo quienes renunciaron, como el caso de Delia Rodríguez Araya, por ejemplo, que fue pionera en la investigación de estas causas y en el armado en Rosario de los archivos de la CONADEP y las primeras denuncias, y Delia era fiscal, y Delia renunció. Y así lo hicieron otros.
Claro, sí, pensemos además en Delia, que no solo renunció, sino que luego se fue al a la casita, a la casa de la PDH, a tomar declaraciones de ex jueces, de detenidos, para tener pruebas y para tener testimonios, para cuando, me lo han contado, yo no la conocí personalmente a Delia, pero su prédica era: algún día el Estado de Derecho se va a restablecer y tenemos que tener todo probado.
Exacto, exacto.
Entonces, como que sí, no fue todo lo mismo. No. Y te quiero preguntar, lo último que te quiero preguntar, porque creo que
así quedó... Así como hoy no es todo lo mismo, como hay jueces probos y fiscales que cumplen con su deber, y después está toda esta rufla de delincuentes, impresentables, funcionales al poder... Por eso en este momento a Comodoro Pi se le dice Comodoro Pro, que se dedican a armar operaciones, a perseguir políticamente y a no cumplir con su deber. Claro. Pero hay otra gente que sí lo hace. Y en la provincia no está a salvo todo esto también. Lamentablemente ahora... todas las páginas de los medios hablan de la inseguridad en Rosario, pero parece que no ataran eso a que se está por decidir quién es el próximo fiscal general de la provincia, y Chapapietra fue excluido de todas las ternas, que es uno de los fiscales que más ha investigado en esta provincia, de los pocos que se juega la vida investigando el crimen organizado, las vinculaciones, digamos, políticas, judiciales, de los grandes delincuentes de esta provincia.
Sí, sí, y eso, bueno, lo venimos hablando mucho en este programa, pero realmente eso es un punto a considerar muy atentamente. Te agradecemos mucho, Nadia, muchísimo este contacto con La Siesta Jugada.
No, yo les agradezco a ustedes.
Un abrazo, hasta la próxima. Era Nadia Schuchman, ella es la abogada de la agrupación Hijos, y nos contaba de esta decisión de Marcelo Bailaque, este juez que tiene denuncias por ejemplo, omitir investigar a un narco como Esteban Alvarado, que en estos últimos días ha estado tan en la agenda pública porque se trató de escapar de Ezeiza con un helicóptero.